Para que intensifique más esa zona y buscar la solución, el ayuntamiento le vamos a pedir también, porque es que no tenemos claro de dónde está saliendo ese vertido, porque si lo tuviéramos claro lo hubiéramos resuelto de ya hay tiempo.
Claro.
Ya digo que lo que primero que se ha hecho es limpieza de esas redes, tanto de pluviales como de la propia red. Hemos limpiado aquí una estación que tenemos aquí que llamamos la estación de Cabildo o la estación de las Garzas, esa se ha vaciado también, hemos estado limpiando y ahora lo que vamos a proceder es a meter las cámaras para ver la red como está, porque no sé, a lo mejor resulta que en ese punto, porque
pero
es
si hay una
curioso, es que es
rotura
un
o
punto
algo.
concreto. Claro,
Claro.
a ver si, pero es que se sale por un punto concreto. Entonces, hoy lo que vamos a marcar son las actuaciones que vamos a partir de hoy. Que eso no ha quitado que estén ahí ellos, ¿sabes? Pero queremos intensificar más, queremos volver a hacer otro paso más para ver de dónde está viniendo. Seguramente, pues, aparte de las cámaras, vamos también a intentar ver allí, en esa misma zona, porque tenemos localizado, pues hacer algunas catas para ver esa fuga que puede haber por ahí, por debajo del subsuelo, porque todos vemos que está saliendo ahí, en un punto concreto, que es donde está dando, pues si me dice, mira, pues hoy da en la Punta del Camello, mañana da en la parte del Gran Hotel, pero no, ayer mismo, datos de ayer, bueno, los datos, las analíticas son del martes, las de ayer las darán hoy, pero las del martes, insisto, la de los tres muestreos que se hicieron, de los tres, el que dio es el que estoy hablando, que está justo delante ahí de la misma entradita de la playa.
Bueno, pues estaremos atentos, evidentemente, porque ya no es solo un problema de salud pública, que también, y es el principal, los problemas para que la gente no se bañe, sino un problema para la imagen de Lanzarote como isla,
Hombre,
como
bien,
isla limpia, ¿no? Pues
la playa,
Domingo Cejas.
es una playa preciosa, que tenemos
Emblemática,
que pues
efectivamente.
todos por responsabilidad, está muy, muy, muy bonita, es un gran paseo y como no podía ser de otra manera, y incluso los tiempos también, que todos saben cómo tenemos hasta el día de hoy ese verano que seguimos sin que se nos vaya, que sigue teniendo, tenemos un verano impresionante en el mes de noviembre y esperemos que cuanto antes podamos ya poner la playa al uso y disfrute de la población de lanzaroteños, arrecifeños y sobre todo los visitantes también.
Domingo Cejas, consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
COPE Canarias.
Los barrios se transforman en espacios vivos de expresión artística y cultural. Las calles se convierten en museos y galerías al aire libre. Es Calles con Arte. Sábado 8 de noviembre, desde las 11 de la mañana, en La Isleta. Calles con Arte. Programación completa en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Los barrios se transforman en espacios vivos de expresión artística y cultural. Las calles se convierten en museos y galerías al aire libre. Es Calles con Arte. Sábado 8 de noviembre, desde las 11 de la mañana, en La Isleta. Calles con Arte. Programación completa en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, y a las 8:04 de la mañana, a lo mejor usted se está incorporando a nuestra sintonía, pues déjenme que le salude y que les ponga al día de buena mañana. Miren, ya está saliendo el sol en esta plaza del pueblo y ya nos está deslumbrando en esta mañana con algunas nubes en el horizonte, pero con aparente previsión de buen tiempo. De hecho, hoy se espera que comience a refrescar después de varios días de bochorno, que es verdad que es impropio también de estas fechas, y parece, o eso se prevé, que tendremos un ambiente más otoñal. Bueno, pues a ver si es verdad. En todo caso, mucha precaución con el mar. El gobierno de Canarias ha activado la prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. Se esperan olas de hasta 2 y 3 metros, vientos de 50 kilómetros por hora, y ya saben que hemos tenido varios rescates en los últimos días, incluso ha habido que lamentar 2 fallecidos por ahogamiento. Así que muchísima precaución. También precaución y paciencia si va al volante. Ha habido un accidente entre un coche y una moto en la TF5 en sentido Puerto de la Cruz, a la altura de La Matanza, y aunque no parece grave, está generando colas en ese tramo. Y luego las retenciones habituales ya en el sentido contrario entre el Sausal y los Naranjeros, y en el sur entre Las Chafiras y Guasa, en sentido ADG. Bueno, pero esas ya son prácticamente las de cada día. En la Gran Canaria 1, pues también las habituales entre El Goro y Telde hacia la capital, y en la circunvalación por Tamaraceite hacia el sur. Una noticia de hoy en Bruselas: las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea se movilizan contra la propuesta de marco financiero plurianual que ha lanzado la Comisión Europea. Ayer hablábamos con el consejero Narváez Quintero sobre lo que consideran un problema para el sector, que sean los estados quienes reciban el grueso del dinero y quienes decidan qué se hace con él, y no la Comisión Europea, que en principio destinaba un dinero exclusivamente para el sector primario. De la nueva forma, quizá ese dinero, esos fondos, pues puedan tener que repartirse, y ahí pues se reduzca la aportación de los estados por comunidades y por sectores. Hoy se vuelve a hablar de la investigación en torno a la relación bastante íntima, lo que se ha visto entre Koldo García y Ángel Víctor Torres, en un informe que no posee ni de lejos indicios tan demoledores como el de Santos Cerdán o el del propio Koldo, y no muestra pues comercio carnal alguno, ni usos de pisos, ni cobros de comisiones, como se había dicho. Pero claro, el que no sea tan escandaloso como los que revelaron los presuntos manejos de estos colaboradores del presidente Sánchez, Santos Cerdán, Ábalos y el propio Koldo, pues no quiere decir que deje en buen lugar al ministro. Sobre todo, en principio, la distancia que trató de poner con Koldo desde un principio, y aunque ahora resulta tan cercana, que Koldo le aseguraba que se iba a dejar violar por él, de tan contento que estaba por su intercesión para cobrar unas facturas. Un señor que le dice eso a todo un presidente de Canarias es alguien que le tiene que tener mucha confianza, ¿eh? O una falta de respeto absoluta. Y bueno, por cómo se expresaban antes, ambos: me dejo violar por ti, abre el vino, me voy a coger un pedo, no te doy un beso porque tardo un poco. Pues bueno, cabe deducir que la relación de confianza era bastante más intensa que lo que Torres quiso reconocer al principio. Luego está la presión insoportable de Koldo a Torres, y luego de este a los funcionarios, para que paguen a la empresa suministradora de mascarillas, a la que había que pagar porque había prestado un servicio. Pero también es verdad que había reticencias de los funcionarios porque buena parte de esa mercancía no había pasado la inspección y se estaba pagando a un costo que en algunas ocasiones doblaba, ¿eh?, el de la mercancía, de esa mercancía tan necesaria también en aquel momento, pero claro, a un precio mucho mayor. Y queda en el aire por qué un presidente de Canarias se tiene que involucrar de esta manera en un pago de mercancía defectuosa. ¿Por qué se dejó presionar hasta ese punto por el chabacano de Koldo García? ¿Y por qué presionó él? Ojo, que él decía que tampoco la conocía, pero ¿por qué presionó él también a una funcionaria en concreto que no quería pagar esas mascarillas, o que por lo menos se resistía? En fin, esas son las dudas que quedan. Y también estamos aquí en esta mañana desde la isleta. Hemos hablado con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, sobre la petición que hasta en 4 ocasiones ha realizado al gobierno de Canarias para que declare todo el municipio zona tensionada. El documento que lo justifica incluye indicadores sobre la renta de los hogares, la evolución de los precios de venta y alquiler y el impacto de la vivienda vacacional, entre otros asuntos. Dice la alcaldesa que no entiende por qué no lo aprueba la Consejería de Viviendas de una vez.
Aprobamos en pleno ese informe riguroso, lo hemos remitido al gobierno de Canarias y todavía, aunque parezca sorprendente, todavía no hemos recibido una respuesta oficial. No sabemos ni tan siquiera si se ha incoado el expediente o no, porque no nos han dado traslado, no lo sabemos. Y por tanto, del área de urbanismo, en el día de ayer hemos vuelto a reiterar, digamos, en ese procedimiento administrativo para que el expediente no decaiga, hemos vuelto a reiterar nuestra reivindicación. Miren, ya lo tienen más de 300 ciudades en España.
Bueno, y aquí seguimos hablándoles desde la Plaza del Pueblo, en el pleno barrio de la Isleta, para presentarles la segunda edición Las Palmas de Gran Canaria, Calles con Arte, de la que nos hablaba también la propia alcaldesa hace un momento, y que va a tener lugar pasado mañana, próximo sábado, en este barrio de la Isleta, de 11 a 8 de la tarde. Enseguida nuestra tertulia, hoy nos acompañan Elena Vega y Javier Cabrera.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Atención, torre de control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 6 de noviembre, calamar sahariano a 13,99 el kilo. Y queso gouda y pardino a 4,99. Y pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El conjunto Gran Canario recibe al Racing de Santander. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 12:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez. Con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano. Y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Racing de Santander.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo para la tertulia. Déjenme saludar a Javier Cabrera. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Oye, no nos vimos en Londres. ¿Qué pasa? ¿Que no? ¿Este año no tocó? ¿Qué?
Bueno, mi mujer está a punto de dar a luz y no podía perder.
Oiga,
o sea, no podía correr ese riesgo.
Hay prioridades, efectivamente. ¿Qué tal está Elena Vega? Buenos días, Elena.
Pues muy bien, esperando la lluvia, como agua de mayo, por Dios, que llueva ya.
Como agua de noviembre. Oye, vaya mesito que llevamos, ¿eh? El otoño que no se le ve ni por asomo.
Veroño, sí, hace un calor, ayer fue tremendo aquí en la laguna, pero verano.
Bueno, yo vengo de Londres, he podido aclimatarme un poco, ¿no? A lo que sería un tiempo más lagunero en esta época, pero es verdad que se echa de menos.
Oye, Roberto, bueno, no me puedo resistir a preguntarte por un asunto.
A ver, venga, lánzame.
¿Qué tal el control de pasaportes en Tenerife Sur y qué tal la toma de la cola de los taxis?
Mira, en primer lugar, volé directo a Gran Canaria, o sea que Tenerife Sur no te puedo decir nada.
Bueno.
Y lo que sí puedo decir es que en el Reino Unido no tuve, y de hecho yo creo que en Madrid tampoco, pero en Reino Unido seguro no tuve que separar ni siquiera los ordenadores ni nada. Lo puse todo en la misma cestita. Y todo pasó por allí. Yo luego me puse en una cosa que me rodeó así, ¿no? Que abres un poco los brazos y te hacen como una especie de escáner y te miran a ver si tienes piedras en el riñón y todo esto, ¿no? Y después seguí para adelante sin ningún problema, ¿no? Ojalá esa inversión que se anuncia para los aeropuertos canarios, pues incluya esas medidas para no tener que estar, por ejemplo, pasando tanto rato en la cola de seguridad, ¿no? Porque está inventado ya. Javier, respondí a tu pregunta.
Aquí parece que no vivimos en Europa, ¿no? Los aeropuertos canarios, la verdad que sobre todo el de Tenerife Sur, tiene unas carencias tremendas, porque es un aeropuerto que es el segundo más rentable de la red de AENA y lo han estrujado tanto que no le han metido ni un céntimo de todo el dinero que han sacado, ¿no? Y entonces, bueno, pues así está. Sin embargo, oye, yo me alegro, en Gran Canaria tengo un aeropuerto nuevo, Lanzarote se ha renovado, Fuerteventura también, La Palma tiene un aeropuerto nuevo impresionante, y sin embargo Tenerife Sur ha sido el patito feo de la red de aeropuertos de AENA, a pesar de ser el segundo más rentable, y después lo de los taxis es otra vergüenza impresionante.
Pues sí, y hemos hablado de ese tema y de que es una pena que se fastidie, hemos hablado aumentado estos días, que se fastidie la experiencia del turista a veces en la puerta de entrada o puerta de salida, cuando después, oye, se consigue efectivamente que queden satisfechos y que vuelvan, porque la mayoría son fieles, Elena.
Es que
9 de cada 10 quieren volver.
Fíjate el absurdo, nos gastamos un montón de dinero en ir a la Feria de Londres para atraer turistas que después se encuentren con esos bochornos.
Claro. No, ahí está.
También habrá
ahí
que
está.
Ver los turistas que vienen, porque yo la verdad que sí que fui a Tenerife Sur la semana pasada, que volé a Porto, y aquello estaba masificado, sucio, pero es que había gente por todos lados, los baños cerrados. Entonces, bueno, sí, efectivamente repiten, pero hay que ver qué tipo de turismo estamos trayendo, porque a lo mejor estamos trayendo el turismo de la pulserita, que le importa un poco todo igual. Como este aeropuerto, y lo que quieres, bueno, bonito y barato,
no,
o muy barato.
No, creas, puede haber de todo, puede haber de todo, pero los empresarios, claro, hay una alta demanda, y con una alta demanda te puedes permitir el lujo de un poco seleccionar,
elegir,
¿no?
Uh-huh.
Y efectivamente, y lo que está viendo, se está notando que ya no se percibe Canarias, esto Javier sabe más que yo, pero bueno, no se percibe Canarias como un destino al que se va por precio, exclusivamente, un destino barato, pero decía yo ayer que sí, un destino donde vale la pena gastarse el dinero, ¿no? Y parece que hemos salido de la percepción, parece, Javier, eso me lo confirmarás tú, parece que hemos salido de la percepción de Canarias como un destino barato de turismo simplemente de sol y playa, ¿no? Que eso también influye, pero parece que no salimos de ahí.
El tema es que hemos crecido muchísimo el número de turistas y entonces, bueno, pues los segmentos crecen también, ¿no? Hay un segmento de lujo que estaba que era la asignatura pendiente en Canarias. Y Tenerife ahí fue punta de lanza y gracias a la apertura de los últimos años de de grandes hoteles de 5 estrellas marcando la diferencia, pues se ha revertido algo esa situación. Evidentemente, con 18, 19, 17 millones de turistas no puede ser exclusivo, jamás lo podremos ser. Y estando tan lejos tampoco lo podemos ser porque limita mucho el tiempo que se invierte en llegar hasta Canarias para simplemente pasar un fin de semana. Eso hay que dejarlo para otros destinos más cercanos a los países de origen. Y en líneas generales el nivel ha subido, queda muchísimo por hacer, está claro, pero una vez más yo digo lo mismo, la parte privada ha hecho la tarea y la parte pública no la ha hecho, porque yo encuentro sucísimo el aeropuerto, encuentro sucias todas las zonas turísticas. Recientemente también estuve en Gran Canaria y la verdad que en San Bartolomé la limpieza brillaba por su ausencia, y en Las Palmas no te quiero ni contar, y sin embargo Lanzarote lo vi mejor. Y Tenerife Sur también, lo que dejaron ahí a deje, falta una manita de pintura por muchos sitios, y no solo una manita de pintura, faltan nuevas inversiones, faltan paseos, falta arreglar el problema del tráfico, faltan las nuevas terminales, faltan marinas, faltan cosas que el turismo de alto poder adquisitivo demanda y ahora mismo no le estamos dando. Es decir, si queremos dar un salto cualitativo y no cuantitativo, que el cuantitativo ya se ha dado. De los 13 millones que en donde se movió Canarias a los 18, el cuantitativo ya lo hemos dado, ahora hay que dar el cualitativo, y parte de la tarea sin hacer es de las administraciones públicas, ya que la parte privada hemos renovado y tenemos productos nuevos.
Introduzca un asunto, se sigue hablando de ese informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres, expresidente del gobierno de Canarias, y yo planteaba esta mañana que es cierto que no es un informe escandaloso de la misma manera que lo pudo ser el de Santos Cerdán, el del propio Coldo o el de José Luis Ábalos, pero me gustaría comentar en qué lugar, en su opinión, deja al expresidente. Y aquí muchos oyentes nos han ido dejando ya sus comentarios esta mañana, les adelanto algunos. Por ejemplo, uno se plantea, ¿es normal que un presidente del gobierno se deje presionar por un portero de puticlub o un chofer para un pago de 12 millones? Otro dice, yo no hablo de culpabilidad, hablo de responsabilidad en este caso. Otro dice, de momento lo que se dijo Aldama se está cumpliendo. Otro considera que el que falta la verdad es el ministro. Otro cree que es colaborador necesario para que la trama se beneficie. Y dice, respecto a los comentarios de la secretaria de organización, Nira Fierro, el quejarse de que se saca la vida personal de los demás, lo no sacado en las urnas, vale para Madrid, señora Fierro. También Gabino nos dejaba esta reflexión en un WhatsApp de voz.
Cuando tú te rodeas de chatarra, al final sí acabas siendo chatarra igual que ellos. Ya tan solo el lenguaje que se utiliza y la presión que estaba ejerciendo sobre la funcionaria, ¿qué quieres que te diga, Roberto? Esto huele mal. Yo lo que sé es que el dinero aún no ha aparecido de las famosas mascarillas y de la famosa pandemia. Buen día, Roberto.
Bueno, en este caso el pago se llevó a cabo, no hay un dinero que haya desaparecido, sino que buena parte de esas mascarillas pues no pasaban la inspección. De nuevo nos llama la atención, Elena, el lenguaje, ¿no? Y esa cercanía que se negaba en un principio entre el propio Ángel Víctor Torres y Ábalos, que demuestra por los mensajes que, hombre, confianza había, eso sí.
Hombre, si a ti te llama de Madrid, te manda un mensaje en Madrid, una persona que aparentemente se encuentra al lado de un ministro potente, para que te intereses por un asunto, más allá de decir, bueno, sí, el lenguaje, que puede ser que de forma interna se hablen de esa forma, yo creo que no hay ningún tipo de delito. Es decir, tú puedes decir, es una persona que se está interesando para que tú te intereses, para que le paguen un amigo. Eso es lo que ha ocurrido, no hay más. Que se interese. Que el lenguaje resulta que no es correcto porque es un presidente de gobierno, bueno, a lo mejor, de Canarias en este caso, bueno, a lo mejor en su círculo interno y en un WhatsApp todos en algún momento decimos hasta una palabrota. Pero desde el punto de vista de la injundia jurídica de lo que en teoría se está de alguna manera viendo si hay o no hay delito, no hay absolutamente nada. Nada de nada. O sea, me están preguntando para que yo me interese por una factura que hace tiempo que no se paga. Y yo digo, oye, me estoy interesando, está pendiente de, lo tienen en la mesa, pero eso no tiene nada que ver luego con la calidad de las mascarillas, ¿no? Eso es un tema absolutamente diferente. Estamos hablando del pago de una factura que hacía tiempo que no se pagaba y que se le pregunta al presidente de gobierno si se puede interesar para que ver por qué no se ha pagado. Eso es lo que realmente se está hablando, no hay más.
Javier.
Yo creo que si en vez de ser el ministro hubiera sido... Perdón, si en vez de ser Coldo hubiera sido un empresario el que hubiera llamado para preguntar e interesarse por su pago, aquí estaría ardiendo Troya. Esto en primer lugar. En segundo lugar, para mí el ministro tiene que dimitir porque ha mentido. O sea, ha mentido flagrantemente y no es de recibo que un ministro de España mienta tan descaradamente sobre si conocía, dice ya que la relación con Coldo era totalmente superflua y a raíz de los que ve que eran bastante amigos. Y en segundo lugar, el tema de la cena de Aldama. Y en tercer lugar, ese interés desmedido por hacer un pago de unas mascarillas que costaban el triple, que incluso la funcionaria lo advierte, que se estaban comprando mascarillas en el mercado en 85 y estas valían el triple y que no tenía por qué pagarlas. Las dudas de la funcionaria, para mí, deberían de forzar al ministro a dimitir. Y por último lugar, y esto es de cosecha propia, yo creo que en el manual del sanchismo, ojo, no del socialismo, está el no dimitir bajo ningún concepto. Porque es que no pasan mil cosas y aquí no dimite absolutamente nadie. Los trenes, un desastre. La sanidad, un desastre. Los juzgados están colapsados y aquí no dimite absolutamente nadie. Ahora tenemos esto con el ministro Torres, que tampoco dimite. Yo la verdad que estoy totalmente desencantado con la política en España en general y en Canarias en particular. Y yo cada vez, honestamente, veo el país más a la deriva, a pesar de que hemos tenido la gran suerte, y toco madera, de que la macroeconomía nos ha acompañado, porque si no, íbamos de culo y sin freno.
Claro, la responsabilidad penal es una cosa. Aparentemente, pues ya digo, y decíamos esta mañana que no parece que haya principio indicios tan demoledores, ¿no? Ya eso lo tendrán que decidir los que saben. Pero hay una cuestión política, una responsabilidad política. ¿A ustedes les parece normal, Elena, que no sé, que se implique de esta manera todo un presidente del gobierno en un pago de unas facturas?
¿Que se implique porque se interese para que se pague?
Hombre, porque se interese y porque diga que va a tirar para arriba, o sea, que va a levantar de su sitio a la funcionaria que aparentemente se está oponiendo y está poniendo reparos.
No, bonito no es, desde luego. No, bonito no es, sobre todo cuando estábamos donde estábamos, en el momento en el que estábamos y con lo que estábamos pasando. Pero
lo que pasa es que a lo mejor se esperaba algo tan gordo, ¿no?, en medio de las chistorras, claro, de los soles, se esperaba algo tan gordo que no es comparable en ese sentido.
No es comparable, no, para nada. O sea, esto es, estamos tratando de tirar de todos los hilos y parece que todos los hilos tienen la misma importancia y la misma trascendencia. Y no, realmente dentro de lo que ha pasado, que es feo, horroroso y, por supuesto, un delito, esto no lo es. Entonces, bueno, sí, chirría. Él dijo que no tenía ningún tipo de relación y parece ser que contestó a un WhatsApp diciendo que se iba a interesar. Por otro lado, esa persona, ese personaje, por decirlo de alguna manera, el famoso Coldo, tenía un enorme poder en Madrid porque estaba pegada a un ministro con una cartera muy potente. Y entonces, bueno, entiendo que de aquí de Canarias, oye, sí, no te preocupes que yo me voy a interesar. No, sí, mira, yo voy a hablar con la funcionaria para que de forma inmediata le pague o se interese, porque no dice pague, sino que, mira, ¿cómo era la expresión? Se interese por ese pago. Bueno, no es bonito. Estéticamente no es correcto, pero... Ya está, o sea, están pasando tantas cosas que esto es una fuerte chorrada a mi gusto, sinceramente. Si no hay más si lo que estamos viendo, lo que hay, me parece mucho más feo, por ejemplo, pues el caso contra el ministro, contra el fiscal, mucho más feo. Me parece que hay cosas que se pueden sacar. Ustedes como periodistas, el tema de que tres periodistas digan, nosotros no podemos decir quién es nuestra fuente, pero aseguramos que la fuente no fue, y eso no es importante.
No, lo que pasa es que, bueno, nos centramos aquí en Canarias y claro, como afecta a todo un expresidente de Canarias y a los fondos, al fin y al cabo, nuestros, pues por eso lo comentamos, ¿no?
Es mucho más que presidente de Canarias, ahora es ministro. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que ha falseado la relación porque sí que hubo un intercambio de WhatsApp. Eso no supone una relación íntima, para nada, y todos lo sabemos. Él simplemente está contestando a un tipo con un enorme poder en Madrid en aquel momento. Y no sabemos hasta qué punto fue esa presión que él realizó sobre la... Porque lo que habría que ver es luego si efectivamente el que él hablara con esa funcionaria supuso que de forma inmediata se pagaran esa factura, o no, o era simplemente por quedar bien y le dijo, no, sí, yo no te preocupes, que yo voy a hablar con ella, la voy a levantar del sitio y tal. Y ahí quedó el tema. O sea, que esa sería otra.
La expresión exacta es, me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica o lo soluciono, o lo soluciona, perdón, o la levanto para el aire.
Es bastante feo.
Hombre, es que el propio Coldo se lo dice en otro WhatsApp, ¿no? Dice Ángel Víctor, tiene huevos que estas cosas las tengas que hacer tú. ¿No? O sea, casi el propio Coldo sorprendido, ¿no? De la eficacia de su propia intercesión, ¿no?
Sorprendido estoy yo que la funcionaria no lo denuncie por acoso.
¿Pero ocurrió? Porque o sea, realmente
tal y como está España hoy en día, para mí esos insultos son un indicio de delito del señor Torres a la funcionaria, ¿eh?
No, pero ella bueno, no le insultó, habló de ella en un chat, ¿no?
Sí, pero bueno,
a ver, aquí hay otro aspecto, Javier, que es verdad que nadie resistiría el análisis de su WhatsApp durante todo un año, ¿no? Prácticamente, que se ha hecho,
año? O sea,
¿qué?
Ninguno de nosotros.
Evidentemente, en relación con todo el mundo, pues cualquiera usa un lenguaje inapropiado o hace seguramente alguna referencia inapropiada, ¿no? Pero, a ver, lo que sí está denotando este mensaje es que está presionando a la funcionaria para que paguen, que a lo mejor, bueno, porque considera que es su deber y no es una cuestión que sea delictiva tampoco, pero la presión está ahí y es toda la presión
Roberto,
de todo un
Roberto,
presidente del gobierno.
No. Dime. Él le dice a Coldo que va a presionar a la funcionaria. ¿Sabemos con certeza si presionó a la funcionaria o no?
Hombre, si se pagó la factura, seguro que la presionó.
¿Cuándo se pagó?
Lo que hay la que funcionaria ver, tenía dudas al respecto del pago.
Quiero decir, efectivamente, tras ese mensaje de Coldo y ese aparentemente el levantamiento de vuelo por parte de Torres, y de forma inmediata se paga la factura. Porque a lo mejor realmente le estaba quedando bien con Coldo y diciéndole, no te preocupes que yo aquí me encargo y voy directamente allí al despacho de ella y que te pague. Y no hizo nada. Y quedó bien con Coldo. Y Coldo se cree que le dé un favor.
Roberto, nos estamos olvidando de lo más grave, que es que ni está el dinero ni están las mascarillas. Es decir, ahora estamos discutiendo si se pagó antes o se pagó después o se pagó un mes más tarde o lo que sea. No. Aquí el hecho es que se ha defraudado dinero, se ha malversado, perdón, dinero público. Y no ha caído ningún responsable por ello. Ya solo ese hecho ya era motivo suficiente para que este señor en aquel entonces dimitiera. Por malversación de fondos públicos.
Bueno, ahora hago yo los matices a ti. A ver, el dinero se pagó frente a una mercancía, que es cierto, eso habrá que ver si después responde a malversación o no, pero eso tiene una tipificación determinada y ahí Elena sabe más, yo ya ni me acuerdo y ella sí que lo utiliza. Pero, claro, el dinero sí se pagó, o sea, ese dinero no se ha ido, simplemente lo cierto es que se pagó también por material que no servía. No, se pagó a la empresa ese material que no servía. Sí. Es cierto que Canarias fue la que más compró a esta presunta trama delictiva y que digamos como la que más afán acogió su propuesta comparado con otras comunidades autónomas donde también actuó esta trama, ¿no? Pero bueno, el dinero efectivamente se fue, se sabe dónde se fue a esta empresa y se sabe la mercancía que llegó. Bueno, parte de ella no llegó. Es cierto que parte de esa mercancía no llegó y en otras estaba en malas condiciones. Pero también es verdad que eran unos momentos en los que, bueno, pues cada uno hacía lo que podía con este asunto, ¿no? En fin.
Y el proceso. Bueno, perdón.
Sí, dime.
No, que ese proceso frente a esa empresa que vendió esas mascarillas que no reunían las condiciones para las que fueron compradas, ¿qué ocurrió? Porque no lo desconozco.
Pues ahí sigue. Elena, ese procedimiento y esa investigación precisamente en torno a todo este asunto que tendrá que ver con todo lo que se está sustanciando, todo lo que se está sustanciando en torno a Víctor Aldama, al caso Coldo, a Ábalos, etcétera. No,
son cosas diferentes. Una cosa es la reclamación del Gobierno Autónomo Canario sobre un material que compra y no cumple las funciones y otra cosa es la trama a nivel Madrid que se está ya enjuiciando. Son cosas diferentes. Yo lo que pregunto es si ese proceso por parte del Gobierno Autónomo Canario ya se ha iniciado para reclamar frente a esa empresa que nos vendió mascarillas que no reunían las condiciones, porque no
lo que está claro es que en aquel momento en la presidencia de Ángel Víctor Torres no se inició, ¿no? Porque
hombre, obviamente porque
se pagara,
no reunía.
No. Ya los funcionarios estaban levantando, estaban planteando dudas sobre su calidad y sobre el precio que tenían las mascarillas. Esto es así, ¿eh?
Vale.
Pero bueno, efectivamente, esto es un asunto que todavía habrá, del que todavía habrá que saber qué es lo que ocurre, pero sí podemos comprobar cuál es el comportamiento y opinar sobre la responsabilidad política, que no la penal, ahí no llegamos tanto, de la anterior responsable de la comunidad autónoma. Oigan, me gustaría incluir otro asunto, antes de despedirnos, es ese informe de Cáritas que habla de cómo la clase media se está diluyendo cada vez más y, ojo, cómo el precio de la vivienda está empobreciendo ya, esto tampoco nos sorprende, a miles de familias. El caso es que la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria estaba reclamando que se declarase zona tensionada Las Palmas de Gran Canaria. Y yo les planteo, Elena, ¿consideran ustedes que declarar zona tensionada, ciudades, localidades, es una buena solución para este tema?
Pues no tengo ni idea si coadyuva, ayuda o sirve para algo. Pero evidentemente si existe la opción de hacerlo, yo lo utilizaría. El problema de la vivienda, la verdad que el informe es demoledor porque dice que la vivienda es el epicentro de la desigualdad. Claro. Y aparentemente no hay ninguna medida que yo vea, por supuesto, que está funcionando. Entonces, si existe la posibilidad de declarar la zona tensionada para de alguna manera controlar los alquileres, por supuesto que lo haría, eso y muchísimas más cosas más. Pero utilizaría todas las medidas a mi alcance si estuviera fuera alcaldesa o fuera estuviera dedicada a la política. Yo creo que hace falta más cosas, además de declarar tensionada una ciudad. Muchas más.
Javier, para cerrar.
Yo que me considero liberal, yo estoy en contra de cualquier alteración humana sobre el mercado y ahí están los resultados, ¿no? Cada vez que se toca algo, sucede el efecto contrario. Yo no creo en estas regulaciones. Lo que sí creo, y están ahí los datos, es que la presión fiscal sobre la familia, sobre todo sobre la clase media, es cada vez menor. Ya estamos en el 55% de presión fiscal sobre la clase media y lo mismo un poco sobre la vivienda. Lo que no puede ser es que una vivienda, por decir una cifra, que cuesta 200.000 euros, tenga 100.000 euros en impuestos. Esto no puede ser, porque entre los costes sociales de la mano de obra, más el IHIC, más el IBI, más impuestos de transmisiones patrimoniales, más el IHIC que se paga sobre todo la compra de material, etcétera, etcétera, estamos casi en un 50% del coste real de una vivienda son impuestos. Entonces, así es imposible, es normal que nadie pueda comprar una vivienda. Pero yo no lo achaco al coste del... No creo que la solución pase por regular el mercado, porque eso lo que hace es ahuyentar aún más a gente que se está pensando poner en alquiler su vivienda. Aquí tenemos una ley de arrendamientos urbanos que funcionaba perfectamente, que llegó Podemos y la cambió, y bueno, y ahí tenemos los resultados.
¿Y qué cambió la ley? ¿Qué cambió la ley de arrendamientos
urbanos? Dándole muchísimas más seguridades al inquilino y quitándole todos los derechos al arrendador. Sí,
no, bueno, yo creo ahí tienes los números.
O sea, tú tienes un piso en alquiler y se te mete una familia vulnerable, te tiras 5 años para sacarlo.
Eso es diferente a la modificación.
Por supuesto que esas familias tienen derecho a tener una vivienda digna.
La declaración de vulnerabilidad se produce como consecuencia del estado de alarma y del COVID. Y eso acaba el 31 de diciembre.
Sí, pero ¿por qué lo tengo que sufragar yo en mi piso y tengo que pagar?
Pero eso no es una reforma.
¿Pero sufraga el estado, no yo?
Pero que eso no es una reforma de la ley de arrendamiento urbano. La ley de arrendamiento urbano sigue siendo la misma. El problema está en que, lamentablemente, hemos pasado una enorme crisis que todavía estamos superando como consecuencia del COVID, en la cual, efectivamente, las personas más vulnerables o en una situación más desfavorecida se vieron que no podían pagar su alquiler porque no estaban percibiendo un salario, porque se quedaron sin empleo. Y entonces se les intentó ayudar con esa declaración de vulnerabilidad, que no estoy conforme porque tengo mis procedimientos en los que tengo arrendadores que se han visto ellos ahora en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de que no pueden pagar esa hipoteca. Y efectivamente, pero eso no tiene nada que ver con...
Pero que eso no lo tiene que sufragar el arrendador, lo tendrá que sufragar el Estado, porque yo no tengo por qué estoy pagándole el agua y la luz a unos señores que la montan. Es que me arruinan a mí.
El agua y la luz pues, la tienes que pagar. Lo que sí tienes que pagar es la hipoteca del piso si la debes.
Aprovechando que están de acuerdo, los despido. Gracias, Elena Vega, gracias, Javier Cabrera. Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Un saludo.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Hay cestas de Navidad
y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El conjunto Gran Canario recibe al Racing de Santander y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 12:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Racing de Santander.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
En IKEA creemos que la vida comienza en la cocina. Y ahora con IKEA Family es aún más fácil, porque hasta el 30 de noviembre puedes financiar tu cocina hasta en 48 meses con tu tarjeta IKEA Family Mastercard. La tarjeta IKEA Family Mastercard es emitida por Santander Consumer Finance S.A. Importe máximo de financiación de 6.000 euros. Consulta todas las condiciones de financiación en islas.ikea.es/financiación.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues aquí estamos en esta plaza del pueblo, en pleno barrio de la Isleta, que va cogiendo vida poco a poco, está a punto de abrir el kiosquito, ya está abriendo el kiosco de la plaza, y se va acercando gente hasta este lugar. Entre otros, el concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez. ¿Qué tal, señor Íñiguez? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, también salió la primera edición de Las Palmas de Gran Canaria, Calles con Arte, que fue en el mes de marzo, que lo van a repetir ahora en este barrio, ¿no?
Así.
Que también tiene mucho arte.
Así es, nacía con la idea de irse moviendo por los distintos barrios y distritos de la ciudad. Empezamos en las Alcarabaneras y hoy, este fin de semana, pues vivirá la Isleta un momento relacionado con la cultura y con el arte hecha en el barrio. Aquí las academias del baile del barrio, los artistas del barrio van a poder exponer y, lo que es más importante, los vecinos van a poder disfrutar de esa cultura en primera persona.
Nos dice un oyente: el domingo me gustaría ir a Las Palmas a visitar la exposición con los niños, porque si esta exposición se refiere a esta exhibición de Calles con Arte. Bueno, tendría que venir el sábado, ¿no?
El sábado. De la mañana a 8 de la noche tendremos desde exposiciones, talleres para toda familia, de escritura, de cerámica canaria, de baile hindú, relacionado con Bollywood, taller de maquillaje también, de temática hindú, porque es la gente que vive en el barrio, la realidad que hay en el barrio, así como los relatos isleteros. Habrá un espacio para la teatralización de la historia del barrio de la Isleta. Habrá,
qué bueno,
oye, gastronomía.
Los isleteros que tienen mucho arte, ya lo digo, porque claro, ustedes implican al propio barrio, a la comunidad, o sea, a las actividades que se llevan a cabo para que, diga, de alguna manera las expongan, ¿no? Las hagan más públicas, ¿no?
Así es. Y ahora ya no solo exponer, sino protagonizar. Ese yo creo que es el cambio fundamental de esta iniciativa que es con Arte. Tiene dos potencialidades. Una, enseñarnos que los barrios se pueden vivir de otra manera, porque durante un día entero la calle Taliarte y la calle Guaire van a desaparecer los coches y vamos a vivir el barrio de la Isleta de una forma distinta. ¿Qué es lo que sucedió en Alcabanera? Yo lo cuento y es cierto. Me acerco al Mercado Central y los vecinos, una vecina se acercaba y me decía, oye, ¿cuándo nos van a dejar la calle como estaba? Porque les enseñamos a los vecinos del barrio de Alcabanera que sin coches también el barrio se puede vivir de otra manera. Y la otra es ser consciente de todo el ecosistema, el bullir cultural que tienen nuestros barrios en las Alcabanas, ahora en la Isleta, que la gente lo conozca y lo practique. Por eso es muy importante estas exposiciones que están hechas con las cosas del barrio, para el barrio y para entender el barrio. La cultura es el, yo siempre lo digo, el mecanismo que nos permite pasar del yo al nosotros. Durante el sábado vamos a entender mejor el barrio de la Isleta, lo que son los isleteros y lo que representan para la ciudad y para la isla. Por eso forman parte de la rebelión de la geografía que estamos planteando a través de la Capital Cultural 2031. Este es un barrio que se está rebelando, por ejemplo, frente a la vivienda vacacional. En esa discusión, batalla que tenemos en parte con el gobierno de Canarias para conseguir que Las Palmas de Gran Canaria sea zona tensionada, pues si vengan aquí al barrio de la Isleta y explícales a los isleteros que esto no es una zona tensionada y que no se puede vivir en el barrio, que los precios del alquiler han subido, la cultura tiene esa manifestación del yo a nosotros. Y esa pulsión que vive el barrio, esa lucha por defender la Isleta, estará reflejada en Calles con Arte a través de lo que hacen los vecinos, bailando, pintando, con su música, con sus relatos, con su escritura.
Y con su gastronomía, ¿eh? Que también es una oportunidad para tomarse unas tapitas buenas, ¿eh? Compartir
así,
ahí. ¿Eh?
Así es. Los españoles, los canarios también, cada vez que ponemos un plato en la mesa contamos algo de nosotros mismos. Ahí esa misma historia también se refleja en la gastronomía. Por eso decidimos incorporar la gastronomía también como una propuesta cultural, porque no se trata solo de alimentarse, se trata de contar historias de esfuerzo, de trabajo, de lo que nos cocinaron nuestras abuelas, de recuerdos a través del olfato o del gusto.
Efectivamente. Es bonita el eslogan para la capital europea de la cultura, rebelión de la geografía, ¿no? Están ustedes muy ilusionados con conseguirlo el próximo 2026, ¿no?
Más que conseguirlo, con hacerlo visible. Yo creo que la capital cultural es la excusa para poner sobre la mesa un ecosistema cultural que, como el que vamos a ver en la Isleta, como todo lo que sucede aquí, que muchas veces no está en los focos, porque los focos se les van a los grandes artistas, y todo lo que sucede en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que tenemos una cultura que es capaz de ponerse en la Unión Europea y decir, mira, vivir en una isla es una forma distinta de estar en el mundo. Y de esto en la Isleta saben mucho los hombres valientes, que Dios los guarde. Cuando la gente viene de otros países aquí, la gente de la Isleta sabe lo que significa el mar, que el mar trae decepciones, pero también lleva ilusiones, está ahí. Y creemos que eso, que de hecho en el logo de la capital cultural lo ves, simboliza un infinito, la isla de Gran Canaria, la isleta como barrio es identitario de esa propuesta de nosotros tenemos una forma distinta de ver el mundo.
Es donde muchos ven un muro en el mar, otros ven un camino, ¿no?
Exactamente. Yo aquí con el fenómeno migratorio tuvo que venir alguien de Tenerife a coger un megáfono y le siguieron cuatro. ¿Por qué? Porque la gente de la Isleta sabe lo que significa el mar, sabe lo que significa los hombres valientes que Dios los guarde, está ahí en nuestro cancionero popular, lo sabe muy bien, que el mar trae y lleva ilusiones y a veces decepciones.
Oye, están llevando a cabo también distintas acciones culturales en los barrios, ustedes se están centrando, buscando en los barrios, ahí está el Jesús Arencibia, que vuelve a abrirse, este se ha inaugurado, se había abierto ya anteriormente, ¿no?
Sí, ahora hemos reinaugurado, digamos, con el marco de lo que decíamos, de la capital cultural. Vamos a aplicarnos también en primera persona eso de la rebelión de la geografía y decir, Las Palmas no es solo la zona baja, Las Palmas son sus barrios. Por eso hemos puesto un foco cultural en el espacio del Jesús Arencibia en Tamaraceite. Mañana mismo nos visita un cómico de nivel nacional como Sergio Besos en el Jesús Arencibia, que su espacio natural es la zona baja, es el auditorio o el puerto, que es donde alguien iría a Las Palmas de Gran Canaria a buscar un artista de ese nivel. No, lo ponemos en Tamaraceite para que generar esas nuevas centralidades. No se trata, por lo tanto, de una ciudad clásica que la que estamos pensando, que es lo que reivindicamos en la Unión Europea, es, mira, Canarias, desde este rincón de Europa, tenemos mucho que decir. Creemos con nuestros barrios también. La semana pasada sacamos el Don Juan Tenorio, que es un momento marcado en rojo en la cultura de la ciudad, en torno de Todos los Santos, en la representación del Teatro Pérez Galdós, se fue a Chamán. No porque el Tenorio fuera poco importante, sino porque es importante. Y porque Chamán es importante para la ciudad. Y exactamente el mismo montaje que iba a tener lugar, o que tenía lugar en el Teatro Pérez Galdós, tuvo lugar en la Plaza de Don Benito de Chamán. Y allí sucedieron cosas, porque la gente se acercaba, se paraba.
¿Qué tal lo acogieron?
Muy bien, y muy bien de público. Al final sumamos más público del que podría sumar incluso a pesar de los miedos, en el Teatro Pérez Galdós. Y sobre todo un público distinto. Había por ahí familias que paraban y se quedaban. Una propuesta artística muy interesante, revisitando el Tenorio a través del jazz, con música en directo. ¿Por qué? Pues lo decía, el tenor es importante y Chamán para nosotros es importante, por eso se fue allí.
Volviendo con el tema de la capital europea de la cultura, casi me da la sensación, por lo que dice el señor Íñiguez, que ganar es lo de menos, que no será tanto, pero vaya que incluso aún no consiguiéndolo, ya el camino recorrido ya serviría ya como acicate suficiente.
Lo importante es el camino, nos presentamos porque estamos convencidos de que podemos ganar, de que tenemos una propuesta. Ahora mismo estamos en, los oyentes tienen que entendernos que esto no es como el proceso en el que concurrimos en 2010, es un proceso más tasado, más parecido incluso a cómo hemos sido sede mundial de la FIFA, del Mundial de Fútbol, y están las candidaturas escondiendo, enseñando, pero sin decir, hasta el momento de diciembre que ya presentemos la propuesta teórica por escrito y se haga el primer filtro. Pero creemos que hay un ecosistema cultural suficiente. Hemos celebrado ahora el Festival Sorrana en la Plaza de Santa Ana, el mayor certamen de bandas jóvenes de Canarias se celebra en el ayuntamiento, por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un 75% del cartel son bandas canarias, de distintas edades, con lleno absoluto. Creemos que tenemos ese bullir, esa capacidad, ese potencial.
Sin duda. Josué Íñiguez es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Que sea un éxito, como lo fue en marzo, estas calles con artes del próximo sábado. Gracias por atendernos, señor Íñiguez.
Muchas gracias por contarlo. Invitar a todo el mundo a venir el sábado a partir de las 11 de la mañana.
COPE Canarias.
Estar informado. Los barrios se transforman en espacios vivos de expresión artística y cultural. Las calles se convierten en museos y galerías al aire libre. Es Calles con Arte. Sábado 8 de noviembre, desde las 11 de la mañana, en La Isleta. Calles con Arte. Programación completa en lpacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y Héctor, ya para, digamos, ir calentando motores de cara a ese día, a esa jornada de Las Palmas de Gran Canaria, Calles con Arte, que van a ir viniendo incluso desde antes. Por ejemplo, la orquesta de la Banda Sinfónica Municipal, que va a ofrecer ya esta noche un concierto en el Castillo de la Luz, y Teresa Vega es la directora de orquesta. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
¿Tiene mucho arte el barrio de La Isleta?
Pues tradicionalmente sí.
Usted nació aquí, de hecho, ¿verdad?
Es como un retorno a casa. Y aquí la Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Las Palmas ha preparado un concierto hermoso, a la altura pues de este programa de Calles con Arte. Y a mí especialmente esta invitación es muy significativa porque va a ser justo allí en el Castillo de la Luz. Al lado está la Iglesia de la Luz, donde mis padres se casaron.
Ah, qué bonito.
Y donde yo fui bautizada. Entonces, que de alguna manera es como un saludo a mis antepasados de acá de la isla, y especialmente de la isleta. Y
porque el suyo es un viaje de ida y vuelta, ¿verdad? Usted nació aquí, fue a Venezuela con sus padres y ha vuelto, ¿no?
Sí, es que me llevaron muy chiquitita, casi de 3 años. Y siempre, yo nunca dejé de venir porque tengo mucha familia acá. Pero en términos de trabajo como directora, pues las ofertas de trabajo estaban en otro lugar. Entonces, ajá, claro. Pero una vez tuve la jubilación en el año 2018... ya vine a casa, ya estoy aquí desde el 2018.
Veo que está jubilada, pero no retirada, ¿eh?, de la música.
De la música no se retira jamás. Eso va a ser siempre hasta es para siempre, lo de la música es para siempre.
¿Por qué va a ser bonito ese concierto de la Banda Sinfónica Municipal? ¿Qué repertorio han elegido?
Hemos seleccionado un repertorio de música escrita original para banda. Hemos seleccionado una fanfarria de un compositor venezolano. Es una mezcla de... También está Venezuela presente, por supuesto, allí, ¿no? Una obra de un compositor japonés, Satoshi Yagisawa, muy significativa, escogida por lo que representa. El nombre de esa obra es Himno al Sol con el Latido de la Madre Tierra. Y es muy representativa de lo que yo siento en este concierto. Eso es algo muy, muy personal. Bueno, yo lo voy ya, y la banda la toca espectacular. Luego tenemos una obra de un compositor de Tenerife que se llama Jesús Agomar, El Viajero Ilustre, en 3 movimientos. Muy hermosa obra, es un estreno aquí en Gran Canaria. Luego tendremos El Camino Real de Alfred Reed, que es un clásico de las composiciones para banda, muy exigente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista musical, súper exigente para los músicos. Y ya nos acercamos al final con un joropo venezolano, de Moisés Moleiro, arreglado para banda por John Demeg, y cerramos con nuestra amada Isla Paso Doble, Islas Canarias.
Hombre,
es un conciertazo.
Conciertazo, sí. Qué bueno.
Y quiero aprovechar la ocasión de agradecer esta invitación, de participar en Calles con el programa
Calles con Arte.
En el ciclo, el programa Calles con Arte, y que sea especialmente aquí en la isleta, pues me llena de gran orgullo. Gracias por esta invitación a la Municipalidad de Las Palmas. Y también quiero agradecer a lo interno de la Banda Sinfónica del municipio, al señor Germán Arias, que es como el gerente general o el director artístico, el maestro Juan, que es el director de la banda, el señor Pedro, el archivista, y todos los músicos que han sido unos días muy felices de compartir música y de conocernos, porque yo no los conocía, y he hecho muchos amigos y ha sido unos días inolvidables, y se los agradezco, los llevaré a todos de mi corazón en todo momento.
Qué bueno, dígame a qué hora, porque habrá mucha gente que esté pensando, oye, quiero ir, porque es abierto al público, a todo el mundo, ¿verdad?
Es abierto a todo el público que esté disponible. A las 8 de la noche es el concierto, y si se acercan van a pasar un rato maravilloso y van a acompañar a la a la comunidad de la isleta, pues en esta apertura de Calles con Artes que promete ser bastante lleno de actividades pues y de emociones.
Yo le agradezco, Teresa Vega, que en un día tan intenso como hoy pues haya venido a saludarnos y a convocar a todos los vecinos, que seguro que van a ser muchísimos en ese concierto de esta noche.
Sí.
Teresa Vega, directora de orquesta, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, y déjenme a esta hora de la mañana recomendarles, para coger fuerzas, para enfrentarse, por ejemplo, y para disfrutar de ese concierto, pues el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. El producto más cerca es el de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y así llegamos a las 9, tiempo de noticias, y enseguida...